RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Wisteria Lane, con Paco Tomás, Radio 5.
Recibimos en el barrio, fiel a su cita, a Carlos Sanguino, responsable de trabajo LGTBI de la ONG Amnistía Internacional España. Con él vamos a hablar de algunos países que están legislando contra lo que ellos llaman propaganda gay, países como Georgia o Hungría. Y nos vamos a detener en Ecuador, conversando con un activista ecuatoriano que nos hablará de la situación de las comunidades LGTBI en ese país. Así que empezamos ahora mismo. Día 869 en Wisteria Lane.
Bienvenido a Wisteria Lane.
Hola, Carlos.
Hola, Paco. Un gusto, como siempre, estar aquí, ¿eh?
Bueno, el barrio ya lo sabe, el vecindario ya lo sabe. Carlos Sanguino es el responsable de trabajo LGTBI de Amnistía Internacional España. E iniciamos esta visita al barrio con el bloque de noticias internacionales. Y viajamos hasta Georgia, aunque casi también podríamos viajar a la vez a Georgia y a Hungría. Pero vamos a empezar por Georgia, si te parece. Un país entre Europa y Asia que formó parte de la Unión Soviética y que aún arrastra mucho y no bueno de la influencia de Rusia, ¿no? Ahora pretende endurecer la persecución a las personas LGTBI con una ley muy similar a leyes que ya hemos visto en estas secciones de Amnistía Internacional en muchos otros países.
Sí, efectivamente. Georgia, no confundir con Georgia.
No confundir con Georgia.
Charles. Efectivamente, un país que sigue bajo la influencia de Rusia de una forma muy clara. Además, un país que en materia LGTBI sigue la estela claramente de Rusia, ¿no? Digamos que lo que hace Rusia, hay una serie de países del entorno que legislan con modos bastante parecidos. Aquí lo que nos encontramos es que el partido en el poder acaba de proponer al Parlamento una discusión sobre una propuesta de ley con una ley sobre propaganda homosexual muy al estilo de la rusa, ¿no? Que lo que planteará será penalizar cualquier tipo de promoción pública de lo que ellos consideran modelos no tradicionales de familia y, por lo tanto, perniciosos para la sociedad, ¿no? Aún no sabemos de qué estamos hablando, si de multas al estilo ruso o de algo mayor. Pero bueno, seguimos con mucha preocupación esto, porque esta iniciativa, porque puede ser un preocupante ejemplo más de cómo se está expandiendo esta idea promovida por Rusia en un principio, que plantea una cosa tan terrible como que visibilizar la homosexualidad de forma pública o, por ejemplo, en libros de texto, claro. Es algo pernicioso para la sociedad, claro.
Claro, pero hablamos que esto afecta a libros de texto o a una novela, a un artista LGTBI que pueda ir a actuar allí, a una película. Y supongo que también a las organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional.
Claro, además, este tipo de leyes tienen una trampa muy clara, es que digamos que se las considera como un problema menor dentro de todo lo que supone la penalización de las personas homosexuales, ¿no? Personas LGTBI. Digamos que tenemos las leyes, las duras, las que plantean cárcel, modelo africano, asiático, y luego tenemos estas otras leyes que a veces aparecen un poco bajo el radar, ¿no? Y que en los mapas internacionales a veces ni aparecen o ni aparecían, ¿no? Durante mucho tiempo en los mapas internacionales de penalización de los países que penalizaban a las personas LGBTI, Rusia no aparecía porque solo tenía la ley de propaganda, que en realidad no era una ley que penalizaba como tal la homosexualidad. Y sin embargo son leyes tremendamente perniciosas, con una cantidad de efectos terribles, porque ya no solo que impidan a la gente acceder a información o coartan la libertad de expresión de artistas, editores de libros de texto, cineastas, como tú estás comentando, es que generan un estigma social o contribuyen a generar un estigma social terrible contra las personas LGBTI, ¿no? Como estamos viendo en otros casos, ¿no? Que ahora hablaremos también de Hungría, ¿no?
Vamos a Hungría, porque se repite lo mismo. Una ley antipropaganda LGTBI que ha logrado que las personas cis y trans, lesbianas, bisexuales y gays vivan bajo un estado de terror.
Sí, digamos que Georgia es lo que puede ser y Hungría es lo que es, ¿no? Hungría aprobó una ley similar sobre propaganda homosexual en el 2021. Amnistía Internacional acaba de sacar una investigación que lo que hace es ver, bueno, vamos a ver, desde el 2021 hasta ahora, ¿qué ha pasado con esta ley y qué efectos ha tenido? Y lo que nosotros decimos es que tiene efectos terribles para los derechos humanos de las personas LGBTI en el país, ¿no? Esto ha supuesto librerías que han sido multadas claramente por tener libros con temática LGBTI, que ya solo pueden tener con unas condiciones absolutamente draconianas que son imposibles de cumplir y que además no deberían de cumplirse en ningún caso. Cineastas que, por supuesto, omiten introducir temática LGBTI en sus guiones o en sus películas porque hay miedo de multas. Canciones que se persiguen y que no se pueden emitir públicamente, y todo esto está contribuyendo claramente a una autocensura, pues porque evidentemente nadie quiere ser judicializado ni perseguido por los tribunales por esto, ¿no? Entonces lo que están consiguiendo es que haya mucha gente que, digamos, ya esté tomando la prevención por adelantado y evitando introducir estos contenidos o editar estos libros, por ejemplo, ¿no?
Vamos a acabar rápidamente este repaso internacional con una buena noticia, por lo menos.
Japón. Bueno, no todo es malo. Japón, como algunos y algunas de los oyentes sabrán, es un país donde el gobierno prohibió el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, nos hemos encontrado recientemente con que algunos tribunales en Japón están contradiciendo al gobierno. Y, por ejemplo, hay un par de tribunales, el de Sapporo y un tribunal de distrito de Tokio, que recientemente han dicho que lo que dijo el gobierno era inconstitucional, ¿no? Y que se debe de garantizar que las personas LGBTI puedan casarse en igualdad de condiciones y que si no se está produciendo una discriminación.
wisterialane@rtve.es.
Pues como hemos anunciado al principio, hoy vamos a escuchar el testimonio de un activista LGTBI ecuatoriano al que vamos a llamar Mikel, que será el seudónimo que vamos a emplear en esta conversación, ¿verdad, Carlos?
Sí, sí. Mikel es un activista LGBTI y defensor de derechos humanos ecuatoriano que desde el año 2001 ha venido denunciando abusos e intimidaciones en su país por parte de las autoridades y de la policía. Y que continúan hasta el día de hoy. Es una persona que ha combatido las injusticias en su país con mucha fuerza y mucho valor, y le agradecemos muy especialmente que quiera compartir unos minutos con nosotros hoy.
Pues hola, Mikel, bienvenido a Wisteria Lane.
Hola, gracias, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes de la emisora y gracias a ustedes por la oportunidad de esta entrevista.
Mikel, cuéntanos un poco tu trayectoria dentro del activismo LGTBI en Ecuador. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo te vinculas con el activismo allí?
Bueno, respondiendo a tu pregunta, llevo en el activismo desde el año 1986, cuando yo apenas tenía 16 años, con un grupo de amigos que ya tenían ellos un poco la mayoría de edad. Creamos la primera fundación Amigos por la Vida, que tenía como objetivo la defensa, promoción de los derechos humanos de la población LGBTI, ya que en esa época la homosexualidad era penalizada de 4 a 8 años con reclusión mayor, y dependiendo si es que el funcionario o el juez te quería poner más cargo o lo que sea, eso era muy abierto. Fui parte activa del proceso de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, que se dio el día 27 de noviembre de 1997, cuando empezamos esta lucha, bueno, las autoridades, como nos decían mariconcitos, entonces decían, bueno, si nos presentan 1.200 firmas con sus copias de documento de identidad, podemos ver la demanda. Claro, nosotros hicimos de todo. Ellos avanzaron a contar hasta cerca de 1.976 firmas. Viendo que habían demasiadas firmas, dijeron, bueno, se da paso, y se logró prácticamente que el inciso 516 del Código Penal se declare inconstitucional. Y desde ahí la homosexualidad en el Ecuador ha sido despenalizada, pero si me preguntas realmente se ha cumplido todo, no, te diría que solamente está en palabras muertas.
Claro, porque Mikel, ¿cómo describirías la situación ahora mismo en el país? ¿Cuál es la situación de la comunidad LGBTI? ¿Cuáles son los principales desafíos que afronta la gente LGBTI allí?
Mira, lastimosamente la población LGBTI de Ecuador en estos momentos es muy delicada, al igual que los demás ciudadanos ecuatorianos que se encuentran dentro del territorio y además en un alto riesgo. Por todo esto está pasando, por todo lo que está pasando en el país, con todos los actos de la delincuencia organizada que se está viviendo en estos momentos en el Ecuador, la situación es mucho más grave para la población LGBTI, ya que vive día a día y son los que son más extorsionados, abusados, maltratados, y es más, por los mismos miembros de la fuerza pública. O sea, no tenemos una protección ni tampoco contamos con una seguridad como tal. Estamos a la buena de Dios, como se dice.
O sea, hay una ley que protege a las personas LGTBI, pero no se cumple, y la policía tampoco es una aliada.
Tampoco, porque por eso te digo, la mayor preocupación que tenemos es por las compañeras y compañeros que están dentro de los centros carcelarios, y con este famoso decreto que firmó el presidente Noboa, si entonces realmente están dentro de los centros carcelarios, siendo torturados, muertos, no nos dan explicaciones, y es más, se registran como desaparecidos. O sea, ni siquiera nos dan los nombres de las personas que están matando dentro de los centros carcelarios. Que realmente este gobierno está violando todos los derechos humanos. Y es lastimosamente porque la población LGBTI realmente viene desde hace mucho tiempo luchando por condiciones de igualdad de derecho en educación, en salud, en vivienda, en todo. Pero lamentablemente todo es en palabras muertas. Hay supuestamente un programa que se va a lanzar para unos fondos reembolsables de ayuda que vienen desde el gobierno del expresidente Moreno, y hasta la fecha no se logra ni siquiera nada. Están solamente reuniones, engañándoles mañana, pasado y así. O sea, no hay una realidad. Lamentablemente, te lo digo así, es muy dolorosa, pero la población LGBTI en Ecuador está totalmente en un abandono. Los juicios que tenemos realmente no son atendidos como deben ser, más que solamente ahora la fiscalía atiende solamente casos políticos y nada más. Si tienes padrino, tienes dinero, tienes un político, pues tienes eso, no tienes nada absolutamente.
¿Y cómo dirías tú que está siendo la evolución en los últimos años? ¿La situación está empeorando? ¿Hay aspectos de mejora? ¿Sigue igual todo, sin mejorar ni empeorar?
Mira, ha mejorado ¿qué te digo? En la mitad de un 1%. Por ejemplo, las personas LGBTI que son de padres que tienen fondos económicos y que son aceptados, pues ellos pueden llegar a tener una educación completa, no son discriminados y todo lo demás porque tienen una atención privada y lo demás. Pero no es lo mismo para el resto de la población. No es lo mismo para la población que es la mayoría que no tiene recursos. Entonces, por ejemplo, una chica transfemenina que quiere hacer su transición, que necesita orientación médica para ver su proceso de hormonización, va al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud le dice que no, que eso es estético. Y como es estético, no pueden hacer nada. ¿Pero qué pasa cuando a una mujer trans se le revienta una prótesis, un silicón? Entonces, es otra lucha porque está la vida de esa persona se está poniendo en riesgo y el ministerio sigue con el mismo discurso que como es estético que lo vaya a una clínica particular. Entonces, realmente no hay derechos, o sea, no tenemos. Es más, inclusive población LGBTI, población lésbica, población transfemenina, población transmasculina, muchos de ellos ni siquiera pueden acceder a un préstamo bancario para decir que van a crear un emprendimiento. Así de sencillo.
Claro, es que es una cuestión de clase, entonces. Es una cuestión que cruza, de alguna manera, a la población LGTBI, que es una cuestión de si perteneces a una clase con privilegios o no.
Sí, pero la clase de privilegios menos. Inclusive estos de clase son los que ahora salen diciendo que son grandes activistas, que han estado en la despenalización y todo lo demás. Y es cuando yo les pregunto, ¿pero dónde estaban? Que yo nunca los vi.
Claro.
Inclusive, ¿dónde estaban cuando nos tocó a nosotros ingeniarnos cómo recolectar las firmas? Que teníamos que muchas veces pagar por cervezas o crear fiestas de despedida soltera para poder que nos den las firmas y todo lo demás. O sea, teníamos que ingeniarnos de alguna manera para hacer eso. Y entonces, cuando se les dice, ¿pero dónde estaban? Entonces, no te dicen. Pero ahora te dicen que están, que estuvieron dentro del proceso de la despenalización y todo lo demás. Digo, pero yo nunca los vi siendo perseguidos por la policía, ni torturados, ni apaleados, ni nada. Porque cuando en esa época, cuando nos cogían la policía, a muchos de nosotros nos llevaban detenidos injustamente, o nos llevaban a la parte de un cerro, nos amarraban los pies, nos ponían una funda plástica en la cabeza, tiraban gas lacrimógeno dentro de la funda, amarraban la funda y nos tiraban, y comenzaban a jugar el tiro al blanco. O sea, es lo que nosotros vivimos. Y lamentablemente no ha cambiado. Y hoy en día, sí, tengo amenazas de muerte por parte de la Policía Nacional, porque he sido el homosexual, el primer homosexual, mejor dicho, en historia, que los ha demandado nombre y apellido de los agresores que cometieron el delito de tortura y violación.
¿Que te torturaron y te violaron a ti?
Sí, yo fui víctima de tortura y violación. Lo malo es que, como bueno, nosotros tenemos un dicho en mi país que se les durmió el diablo porque hicieron dentro de una institución del Estado, que es las oficinas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, en esa época ellos estaban como tenían que dar la protección al edificio. Y fue justo cuando Ecuador llegó al primer mundial. Y entonces, claro, nos metieron ahí, a otros compañeros les robaron, les golpearon, los botaron, pero como yo estaba con un compañero que estaba haciendo su transición para ser transfemenino, entonces él se agarró a mi brazo y yo dije, si no sale él, no salgo yo. Entonces comenzaron la mofa, los insultos de que quién era el hombre, la mujer, y eso te cuento. O sea, yo hasta lo último de recuerdo de todo lo que me hicieron era sexo oral, penetración a la fuerza, que le haga sexo oral a la pistola, al tolete, el que ellos tienen con que reprimir a los delincuentes. Venía el uno, venía el otro, patadas, puñetes, de todo. Yo no sé cómo llegué al hospital, pero me levanté después de 3 días en un hospital con el brazo fracturado, con un derrame muscular, fracturas en la costilla, lesión en la columna, hematomas por todo el cuerpo. Y así, aún que presenté la denuncia en ese estado, sigo siendo víctima por parte de la fiscalía, porque ahora la fiscalía quiere que la víctima le presente el examen médico legal, cuando quien tiene la obligación de hacer un examen médico legal son las instituciones, que son los operadores de justicia, no la víctima. ¿Por qué? Porque así se deja la constancia en el estado que está la víctima poniendo la denuncia.
Es escalofriante lo que nos has contado, Miquel. Me parece escandaloso, Carlos.
Sí. Yo creo que el caso de Miquel ejemplifica muy bien la situación que tienen pues países como Ecuador, donde aparentemente hay una protección legal y digamos que no aparecen en el rojo del mapa, ¿no? de los puntos calientes o de los lugares donde las personas LGBTI sufren más violencia y discriminación, pero luego en realidad suceden situaciones terribles diariamente, pese a que hay leyes que supuestamente protegen a las personas LGBTI, claro.
Y Miquel, ¿cuál es la situación social del país? ¿Hay un apoyo de la población hacia las comunidades LGTBI o se las ignora?
Mira, hay un apoyo por parte de la sociedad. hay un apoyo. No te voy a decir que no, sí hay un apoyo por parte, inclusive ya a la sociedad común, o sea, no les importa. Lo único que les importa es que seas una persona que trabaje, que aporte al desarrollo del país, que tengas tus principios y todo lo demás. O sea, claro que también, igual que nosotros sancionamos cuando alguien comete un delito, ellos también hacen lo mismo que nos sancionan cuando hay alguien de nuestra población que comete un delito. Y es con justa razón, o sea, no vamos a defender a alguien que ha cometido un delito. Pero la mayor discriminación que vive el pueblo y la población LGBTI en Ecuador es por parte de las instituciones del Estado y los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación son los que comienzan a satanizar. Por ejemplo, te pongo solamente un ejemplo. En el gobierno del expresidente Rafael Correa se consiguió que en la malla curricular educativa se hable de sexualidad y se hable de género. Entonces salieron la prensa corrupta, la prensa que siempre nos ha odiado, y a decir, en conjunto con el apoyo de la Iglesia Católica e Iglesia Cristiana, que nosotros íbamos a homosexualizar a los niños. O sea, totalmente. O sea, y claro, de a eso se sumaron asambleístas, ministros y de todo. O sea, la mayor discriminación que tenemos es la fuerza pública, por las instituciones del Estado y por la prensa.
Y Miquel, respecto a posibles cambios legales en el futuro, ya nos has contado que la actitud del gobierno es negativa hacia las personas LGBTI. ¿Se está poniendo algún tipo de medida o hay algún tipo de medida legal en el horizonte que pueda mejorar esta situación?
Mira, los grupos LGBTI hemos trabajado hasta en políticas públicas. Nosotros hemos hecho las políticas públicas, hemos presentado para buscar una mejoría en el país, pero lamentablemente no llegan a nada. Inclusive se ha creado el Ministerio de la Mujer, la Secretaría de Diversidad de Género, pero todo es a lo que el gobierno diga. Si el gobierno te da paso, puedes hacerlo. Si el gobierno no te da paso, no lo haces. Entonces seguimos en lo mismo. O sea, no hay un respeto por parte del presidente de la Asamblea o del presidente constitucional de la República en que realmente haga cumplir la Constitución, porque ya lo dice en el artículo 11 de la Constitución que todas las personas tenemos el mismo derecho sin ningún tipo de discriminación, pero lamentablemente son letras muertas que no pasan más de eso. O sea, y por eso peleamos porque realmente tenemos el derecho a tener educación, salud, trabajo, vivienda, justicia, y nada de eso se ve. Por ejemplo, tú mencionaste que llevo denunciando a la policía, sí. Desde el 2001 hasta ahora no se puede llegar a justicia. Entonces, ¿por qué no se llega a justicia? Primero, la policía cometió un delito de haberme llevado a un juicio interno como que si yo fuera policía. Yo soy víctima, soy civil. En el momento que la policía cometió el delito, tenía que esto pasar a instancia en civil, pero no. Como entre ellos se protegen, me hicieron a mí como pasar como policía. Y ahora, cuando se pide la documentación, se entregan por pedazos, haciendo obstrucción a la justicia para tratar de confundir al operador de justicia. Y es lo que estamos peleando, porque no solamente es mi caso, hay mucho más casos de compañeras y compañeros que son víctimas a diario. En el 2023, de los que hemos podido hallar y hemos podido recopilar, hay 23 mujeres por transfemicidio. Y del 2024 para acá hay mucha más cifra de las personas que están dentro de los centros carcelarios. Y que realmente nos da mucha tristeza y mucha pena ver que el gobierno no se centra en estos problemas. No hay un desarrollo social, no hay nada para la población. Ni para la población LGBTI, te estoy diciendo, y mucho menos ahora para la población común. La población común, la población está siendo empobrecida, está siendo maltratada, está siendo de todo. Al fin y al cabo, no tenemos nada. O sea, ya ahorita prácticamente estamos en un abandono jurídico, institucional y todo lo demás.
¿Hay una acción abierta de amnistía en Ecuador?
Por el momento no. Hemos trabajado muy intensamente sobre Ecuador. Regularmente ponemos en marcha acciones. Ahora mismo no tenemos ninguna, pero por supuesto informaremos en cuanto, claro, en cuanto sea posible que la gente actúe, ¿no?, sobre el país.
Miquel, toca despedir el programa de hoy y creo que has elegido una canción con la que te gustaría hacerlo. Dinos qué canción es y por qué la has elegido.
Sí, pero mira, antes de que se termine te pediría unos minutitos.
Sí, sí, por supuesto.
No muy largo. Primero quiero expresar realmente condolencias y pedir disculpas al pueblo mexicano por la grave interrupción a su sede mexicana en el Ecuador. Por más que una persona sea un delincuente buscado, no se justifica la interrupción de una embajada. Y eso deja claro el nivel de incompetencia que tiene un presidente. Es más, recientemente acaba de salir en una entrevista que les acabo de enviar de la fiscal general del Estado, donde dice que inclusive el señor Glass no tenía orden de prisión ni nada, solo tenía que presentarse a rendir una versión. Y esa no es la forma de entrar a una institución diplomática. Hay mecanismos nacionales, hay mecanismos internacionales que se los puede hacer. Y lamentablemente este gobierno nos ha llevado a una vergüenza enorme y a la multa que el día de mañana vamos a tener, ver cómo lo va a pagar. ¿Por qué? Porque no los van a pagar los banqueros ni él como bananero, que deben más de 195 millones de impuestos que no han pagado. El pueblo pobre es el que tiene que asumir esa responsabilidad y me da mucha pena. Yo por eso aprovecho este espacio para pedir las disculpas correspondientes al pueblo de México, a su presidente Pérez Obrador y a todas las personas que fueron víctimas dentro del consulado. A ver,
dicho esto,
me pedías la canción.
Sí.
Bueno, Rafael es uno de los cantantes que me gusta, a pesar que desde niño he vivido enamorado de Lola Flores, la faraona, porque me encanta el flamenco. Eso sí te lo digo, me encanta el flamenco, me encanta la pasión, esa chispa que tiene de vida, que embruja, que da alegría y todo lo demás, me encanta. Pero Rafael tiene una canción que me gusta mucho, ¿Qué sabe nadie? Uh-huh. ¿Qué sabe nadie de lo que realmente a mí me gusta o lo que no me gusta? ¿Qué sabe realmente alguien cuando yo sufro o cuando yo soy alegre? O sea, la gente a veces te hace criterios de ti sin realmente conocerte. Y yo creo que esta canción es muy buena, El que sabe nadie, porque mucha gente juzga a la población LGBTI sin realmente conocernos.
Qué gran tema. Muchísimas gracias, Miquel, por tu testimonio. Muchas gracias, de verdad. Y gracias, Carlos Sanguino, de Amnistía Internacional, por acercarnos a Miquel.
Gracias a ustedes, gracias por darme la oportunidad y espero que no sea la única y la última.
Yo también lo espero. Hasta el mes que viene, Carlos.
Ah, perdona. Hasta luego. Estoy escribiendo un libro también. Estoy escribiendo un libro de todas las memorias.
Ah, pues nos vendrá bien. Cuando lo tengas, te vienes por Wisteria.
Ok.
Carlos, hasta el mes que viene.
Hasta el mes que viene.
Nosotras volvemos mañana con más contenidos. Ya saben, salud y libertad.
De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor, A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Aquello que me preocupa, que no me deja dormir, de lo que mi vida busca, que sabe nadie, que sabe nadie. De por qué doy siempre alma cuando me pongo a cantar, de por qué mis carcajadas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie. Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. Lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie. Lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie. Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie.
Wisteria Lane, con Paco Tomás.